En esto pensar. Deseamos enaltecer a Jesucristo, quien debe tener la preeminencia en todo. Y a fin de aumentar su gloria y la buena fama de Él quien ha hecho esta obra, leeremos una carta que nos envía un hijo pródigo que ha vuelto a la casa del Padre Celestial. Con esta lectura deseamos también estimular vigorosamente a todo obrero de Cristo que escribe, imprime o distribuye y reparte folletos para la salvación de los no creyentes. El joven que escribió esta carta estaba perdido, pero ahora ha sido hallado. Llegó al conocimiento de Cristo nuestro Salvador a raíz de leer nuestro tratado Salud, Dinero y Amor. He aquí la carta. Muy estimado hermano, le saludo esperando goce de muy buenas y muchas riquezas de parte de Dios. El motivo de mis líneas es para contarle que cuando leía un tratado suyo titulado Salud, Dinero y Amor, sentí en mi corazón el deseo de decir en alta voz: Señor, me entrego ante ti. Lava mis pecados y dirige tú mi vida. Por lo cual, estimado hermano, al terminar la lectura y la oración, me puse a escribir estas líneas. Eso fue como a las 10:15 de la noche que lo hice. Hice la decisión de entregar mi vida al Señor. Le digo gracias por guiarme al camino de amor y de verdad. Su programa es de mucha bendición. Hasta pronto. Y nos escribe Francisco Tomás Castillo Corado desde San Salvador, El Salvador, en Centroamérica. Obreros cristianos, ustedes que se paran en las esquinas de nuestra América para extender sus brazos con un folleto a las multitudes que pasan por las calles y que andan esparcidas como ovejas sin pastor. Grande es la recompensa de ustedes y hermoso su galardón. Adelante con esta obra. No se cansen nunca de hacer este bien, pues a su tiempo cosecharemos.
A menudo oímos decir que no se puede legislar la moralidad. Esto es un mito. Es solo un arma que se esgrime para evitar que hayan leyes contra el aborto, contra la promiscuidad sexual o contra la pornografía. Los abortistas, libertinos y pornógrafos hablan de que no debemos tratar de imponerles nuestra moral. Pero toda ley sancionada por un cuerpo legislativo implica moralidad. La moralidad se legisla todos los días, partiendo de una que otra escala de valores. El asunto no es si hemos de legislar la moral, sino la moral de quién es que vamos a legislar. Las leyes son un cuerpo de restricciones que regulan la conducta humana. Desde el punto de vista del Estado, la ley establece lo que es correcto o incorrecto en la conducta humana. ¿Qué es esto sino moralizar legislando? Entonces, la moralidad sí que puede y debe legislar.
La contribución de nuestro consejero para el programa de hoy discurre sobre un tema contemporáneo. Escuchemos nuestro orador decirnos su título.
¿Meditar o dormitar? En la entrega de hoy cerramos el tema de la meditación trascendental con que discurriéramos en los dos programas anteriores. Maharishi Yogi Mahesh nació en la India, donde estudió física. Maharishi significa gran saga o gran maestro. Yogi significa el que ha llegado a la unión con el Brahma o Dios, o uno que ha alcanzado la máxima iluminación. Mahesh, por supuesto, es el apellido de familia. Maharishi Yoga Mahesh fue discípulo por muchos años de su divinidad Brahmananda Sarasvati. En el curso de las dos conferencias anteriores nos hemos referido a Brahmananda Sarasvati como el Guru Dev. El Guru Dev era un swami famoso en sus días. En efecto, llegó a ser uno de los cuatro líderes espirituales más importantes de la India. En los escritos sagrados del hinduismo, o Vedas, se hallaba una técnica de meditación que ya estaba en desuso. El Guru Dev la revivió y antes de morir le encargó a su discípulo Maharishi que desarrollara una fórmula más fácil de meditación que fuera practicable para el hombre común. Para ello, Maharishi se internó por años en los Himalayas, desde donde salió para dar a conocer la técnica de la meditación trascendental. La gente de la India, un tanto harta de meditación, pero hambrienta de comida, estaba más interesada ahora en comer que en meditar. Querían ejercitar el estómago más que la mente. Ante esta indiferencia, Maharishi decidió venir a esta parte del mundo en busca de conversos. La meditación trascendental es presentada como una especie de sánalo todo, un método más profundo que el sueño para relajarse y descansar. Según sus exponentes, la meditación trascendental mejora la vida, la salud y las relaciones personales. Meditando, dicen ellos, se alcanza el estado sumo de conciencia de Dios. Cesa la decadencia en la vida. Los planos mentales y físicos suben al plano espiritual, el cual tiene vida eterna. Con tantos ofrecimientos, la meditación trascendental logra enganchar en sus filas un sinnúmero de incautos. Note usted, amigo radio oyente, la palabra yogi en el nombre de Maharishi. Como hemos dicho ya, la palabra yogi significa uno que ha llegado a la unión, que ha alcanzado la plenitud del conocimiento por medio de la meditación. En Hispanoamérica, hoy en día, suena bastante la palabra yoga. Por cierto, un oyente de este programa en Costa Rica nos escribe y su dirección es frente al Instituto del Yoga. La vaciedad espiritual creada por el descontento popular con la religión muerta de las masas, la frustración social que tienen algunos, el desequilibrio emocional y la intranquilidad intelectual de otros, les han hecho fácil presa de esta filosofía de cuño hindú. El yoga clásico enumera 8 etapas: la yama, que es abstención moral; la niyama, que es educación propia; el asana, que tiene que ver con posturas del cuerpo; la pranayama, que regula la respiración; la pratyahara, que controla los sentidos y suprime su uso externo; la dharana, que es concentración contemplativa; la dhyana, o meditación o atención fija; y el samadhi, que es concentración o estado de superconciencia. Si bien la meditación trascendental no es lo mismo que el yoga, sin embargo, toma prestada del yoga una buena dosis de sus principios y sus prácticas. Ambas tienen su fuente común en el hinduismo. Amigo radial, la Biblia promueve un tipo de meditación diferente al de las religiones orientales. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. En el Salmo 119:97 dice también: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. La meditación bíblica involucra activamente la mente del que medita. La pone a trabajar duro mediante el estudio analítico de la palabra de Dios. La mente del estudiante bíblico se ejercita en el discernimiento de esta palabra. Se acostumbra a disecarla, como diseca el cuerpo con el bisturí el cirujano. el estudiante departamentaliza dispensacionalmente esta palabra, la interpreta cuidadosamente y se la aplica devotamente. En la etapa de la pratyahara, por el contrario, la meditación trascendental estimula la renunciación del uso consciente de los sentidos y la obliteración de sus funciones naturales y exteriores. Es como si uno pusiera su mente en neutro y al final la suprimiera al experimentar lo que ellos llaman la conciencia cósmica. Es uno como soñar despierto o dormitar con los ojos abiertos. Es como si uno estuviera adrogado. Por mi parte, amigos, en esto pensar, yo quiero estar del lado de Dios. Dios me dice que use mi mente activamente en el estudio consciente de su palabra, que ejercite los músculos de la mente en el descubrimiento de su santa voluntad. Dice San Pablo escribiendo a Timoteo después de exhortarle a leer la palabra de Dios: medita estas cosas, ocúpate en ellas, ten cuidado de ti y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás y a los que te oyeren. Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lea la Biblia, amigo radio oyente, y serás sabio. Esto es expansión del conocimiento. Medite la Biblia y se agilizarán los músculos de su mente. Esto es expansión mental. Crea en la Biblia y serás salvo. Y esto significa expansión de su fe. Practique lo que la Biblia dice y será santo. Y esto es expansión de la virtud. Este es el camino. No se extravíe usted por otro.
Tenga usted su Biblia, lea sin cesar. De gracias a Cristo por siempre al orar. Tenga fe en Cristo, pues solo Él puede dar gran contentamiento, perdón y dulce paz. Dulce respuesta yo encontré desde el momento que a Cristo oré. Su luz ya brilla en mi alma hoy. No hay más tinieblas, pues libre soy.
Si desea darnos a conocer su opinión sobre este programa, escriba hoy a
En esto pensar,
apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.